Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the line. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, muy buenas tardes a todos. Hasta las 4. Vamos con todo el deporte para las emisoras de la cadena COPE en la frecuencia modulada en la provincia y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Todos pendientes de varios futbolistas que van a ser noticia a lo largo de la semana en el conjunto azulgrana. El Huesca ha vuelto hoy a los entrenamientos después del día de descanso de ayer lunes, y el domingo hubo un entrenamiento más bien de recuperación tras la derrota 1-2 frente al Real Madrid. Principalmente en ese entrenamiento del domingo participaron los que no salieron de inicio, los no titulares en ese choque frente a los de Zidane. Y digo que hay varios nombres que a lo largo de esta semana seguro que vamos a ir nombrando más que otros, porque tenemos ganas de volver a verles. Uno, Ontiveros, que obviamente estará para el Sánchez-Pizjuán, simplemente cumplió partido de sanción, así que podrá volver Pacheta a contar con Ontiveros. Lo digo, es importante porque obviamente es uno de los más desequilibrantes de la plantilla azulgrana. Y el otro es Sandro. ¿Qué sucede con Sandro? Ya lleva varias semanas apartado, son ya 3 lesiones musculares las que ha tenido, y ni en el entrenamiento del domingo ni en el de hoy ha estado con el resto de compañeros. Bueno, hemos preguntado, porque ya saben que los periodistas este año no podemos acudir a los entrenamientos, simplemente nos basamos en las imágenes oficiales que nos manda el club. Y el club nos dice que tranquilidad con Sandro, que es una tiene Sandro una personalidad muy profesional y digamos que le pueden las ganas. Hablando de una manera más castiza, le pueden las ganas. Y entonces no hay ninguna sorpresa negativa, no hay ninguna noticia negativa que debamos dar a esta hora. Es decir, que no ha recaído Sandro, que alguno ya pensaba, después de no haberle visto en esos 2 entrenamientos, que podía haber una recaída en la lesión muscular de Sandro. No ha recaído, pero como ya anticipó Pacheta la semana pasada, se va a ir con mucha cautela. Es decir, que se le está frenando. Paso a paso, tranquilidad. No quieren que se produzca esa cuarta recaída. Por lo tanto, esa cuarta lesión en este caso, perdón. Con mucha precaución. Iremos viendo a Sandro poco a poco. No está descartado para Sevilla, ni mucho menos. Simplemente iremos, según me dicen, entrenamiento a entrenamiento, viendo esa evolución. Se va a mimar mucho a Sandro porque Miguel Barloenga puede ser fundamental de aquí hasta el final de temporada.
Y es normal que se mime, y vamos a darle a la gente argumentos de por qué el Huesca tiene tanto cuidado con el delantero canario, al margen, por supuesto, de su estatus de futbolista indiscutible ya desde el momento de su contratación, por las cantidades, por la duración del contrato, etcétera. Es decir, Sandro, que solamente ha jugado un partido de los 10 últimos, el día del Betis, pues es el jugador franquicia de esta Sociedad Deportiva Huesca. Lo ha demostrado en esa buena recta final que tuvo antes de caer lesionado en su primera ocasión. Hizo buenos partidos, marcó 2 goles y se reveló como el mejor acompañante posible del hoy en boga Rafa Mir. Así que es bastante normal que la Sociedad Deportiva Huesca tenga tanto cuidado para proteger al canario y que no vuelva a suceder lo que ha sucedido en el último mes y medio. Recordemos, 3 partes médicos, es decir, 3 lesiones diferentes para el canario.
Insua ya estuvo en la convocatoria porque dio negativo justo en el mismo día del partido. El segundo PCR negativo lo dio el sábado por la mañana y pudo entrar en la citación de Pacheta frente al Madrid. Por lo que, evidentemente, si le requiere para el partido del sábado en Sevilla, pues ya podrá volver Insua. Ahora mismo, si no me fallan las cuentas, Miguel, el único que estaría fuera 100% es Mosquera por ahora.
Ah, que tampoco hemos visto esta mañana en las imágenes del entrenamiento en el IES Pirámide. Así que sí, salvo que nos diga el viernes Pacheta lo contrario en la víspera del viaje a Sevilla, va a estar otra vez el gallego fuera de sus planes. Los demás sí, tanto Insua como Juan Carlos ya dejaron atrás el COVID, el resto de jugadores también están bien físicamente, no hay sancionados, no hay ni siquiera percibidos, así que todo lo demás en orden.
Otro nombre propio, el de Javi Galán. Javi Galán mañana estará aquí con nosotros. Javi Galán será protagonista en exclusiva mañana aquí en Los Deportes, en la tarde, en COPE. ¿Y por qué este...? Bueno, porque es obvio, ¿no? Está haciendo un temporadón, normalmente se lleva nuestro MVP tras acabar el partido Motor 2002, suele ser semana sí, semana también, el mejor de la Sociedad Deportiva Huesca y está llamando la atención a muchos clubes. Javi Galán está a punto de renovar por la Sociedad Deportiva Huesca y lo que más nos preguntan es ¿cuál es la cláusula de rescisión de Javi Galán? Que obviamente al final, y más en estos tiempos de crisis por la pandemia económica, se suele negociar. Pero la cláusula de rescisión de Javi Galán es de 8 millones de euros. 8 millones de euros. Si el Huesca se niega a negociar en caso de que decida vender a Javi Galán el año que viene, porque Dios no lo quiera, toco madera, para que no se produzca, el equipo desciende a segunda división, pues la cláusula de rescisión de Javi Galán es de 8 millones de euros. ¿Algo que quieras añadir, Miguel, o abro mesa?
Que es un abre mesa cuando quieras, pero es un precio, creo que es razonable. No olvidemos que es cierto que muy al margen del contexto COVID, hace dos años y medio, se pagaron 6 millones, 2 millones menos, por Enrique Gallego, los pagó el Getafe. Pues Enrique Gallego entonces valía 6 millones... También a la vista de su rendimiento posterior, pues Javi Galán vale 8 millones si no nos quedamos cortos. Pero evidentemente, claro, tampoco es una situación ahora mismo como para pedir por él ni por nadie cantidades que ahora mismo están fuera de circulación.
Fernando Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y además me dicen que pagamos uno por él. O sea que otra vez sí. El negocio, en caso de venta, ¿eh? Yo me quedaría Galán, pero vamos, de todas, en caso de venta, sería un buen negocio para el conjunto azulgrana cuando... Pues ya sabemos que las arcas ahora mismo están más que tiesas.
Bueno, no sé si Javi Galán se quedará el año que viene aquí, ¿eh? La verdad que no, como
yo,
vino...
Yo lo veo complicado,
¿eh? Yo lo veo bastante complicado porque es el mejor con diferencia, está luchando, está rindiendo al máximo y hay muchos clubs que están interesados por él. Que una reflexión, cuando vino hace dos temporadas en el mercado de invierno, lo que ha cambiado este jugador... No sé qué opinaréis vosotros, pero ha ganado en confianza, en seguridad. Es un jugador digno de admirar por la progresión que ha llegado desde que vino aquí a la Sociedad Deportiva Huesca. En fin, yo lo veo verdaderamente, yo creo que no se quedará el año que viene en la Sociedad Deportiva Huesca. Pero bueno, es un jugador uno de los mejores de la plantilla que tenemos actualmente.
Y seguramente el que más se ha revalorizado y el que más ríos de tinta está haciendo correr. Ya me refiero al ámbito supraprovincial o supra de la comunidad aragonesa, porque si abres las redes sociales un día sí y otro también, encuentras artículos, referencias de periodistas y de aficionados de nivel nacional hablando maravillas de Javi Galán, incluso exponiéndole como un lateral izquierdo de futuro para la selección española.
Bueno,
que Nacho, no es cualquier cosa.
Nacho Almedilla, muy buenas.
Hola, muy buenas, Pablo.
¿Qué opinas tú de Galán?
Pues que es un jugadorazo, ¿no? Un extremo, yo diría la antigua usanza, ¿no? Que no para de correr, un despliegue físico portentoso y además no exento de gran calidad. Pues sí, ojalá y se quedara en la Sociedad Deportiva, pero como bien decís, pues a nivel nacional los elogios son grandes, ¿verdad?
Bueno, pues pase lo que pase este verano, el Huesca debe aprovechar al máximo a Javi Galán como a otros tantos para lograr mantener la categoría. Lovera, desarrolla un poco más. ¿Qué te pareció lo del sábado?
Bueno, lo del sábado yo para mí fue una oportunidad histórica para derrotar al Real Madrid. Ya que otros clubes como el Cádiz, Alavés y demás lo han conseguido, para ir sumando puntos y también creando confianza para reafirmar el crecimiento del equipo con Pacheta. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues hay que ser optimistas. Dos tiros, un gol y un paradón de Courtois, que ahí estuvo, digamos, la clave de que el Madrid no se hubiera derrotado. Yo creo que el equipo es más vertical, está creando más ocasiones, pero seguimos cometiendo los mismos errores. Ese es el déficit que yo veo, que yo creo que lo comentasteis ayer, el entrenador se ha dado cuenta y a lo mejor este fichaje que decíamos que era de figura, de quinto central, a lo mejor tiene posibilidades de entrar en el quinteto, o sea, en el once inicial. Ahí es donde veo yo un poco el déficit y sigo opinando también que a lo mejor en un pivote defensivo que no lo tenemos el otro día, si hubiéramos...
Yo os oigo bien, ¿eh? Yo no... Yo os escucho perfectamente. Bueno, pues sigo yo, en todo caso. Vamos a escuchar a Mikel Rico, al jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, decir esto después del entrenamiento de hoy.
Tenemos muchas ocasiones, ellos también. Creo que con 1-0 el partido estaba bastante controlado. Quizá cuando mejor estábamos llegó esa falta y a partir de ahí el partido se igualó mucho. Y bueno, quizá a partir de ahí tuvieron alguna ocasión más, pero nosotros también. En ese sentido bien, en el sentido de puntos, pues bueno, un partido en el que creo que podíamos haber sumado.
Bueno, mejorar, lo hemos estado hablando, ¿no? Quizá corregir alguna cosita al balón parado que nos generaban problemas y quedarse pues con la sensación de que puedes ganar a cualquiera, de que competimos contra todos y de que estamos muy vivos. Sí, nosotros sabemos que el Alcoraz para nosotros es un sitio en el que ganamos muchos puntos, en el que sacamos muchos partidos, tenemos que volver a eso y bueno, tenemos bastantes rivales directos en el Alcoraz y hay que sumar de tres. Sevilla tiene un equipazo. Para mí de la primera vuelta fue el equipo que más me gustó, creo que es el equipo mejor trabajado de toda la liga y hace muchas cosas bien. Nosotros vamos a ir con nuestras armas, con nuestro estilo.
Bueno, pues las palabras de Mikel Rico. Fernando, estabas hablando, perdona.
Sí, no, nada, que simplemente estaba comentando de que el déficit, digamos, de la Sociedad Deportiva Huesca, el único pero, es el balón parado, como ha dicho Mikel Rico. Somos más verticales, creamos más ocasiones, estamos bien posicionados. Quizá quería comentar que si el otro día un centro, un pivote defensivo o en el centro de campo hubiéramos tenido otro recambio, pues a lo mejor hubiéramos podido sujetar al Real Madrid, porque los últimos 20 minutos iban a avalanchar al Real Madrid.
Cuando se fundió Dumbia, ¿quieres decir?
Efectivamente, sí. Pero bueno, por lo demás, bien, hay que estar optimistas, dentro con una prudencia, una cautela, y yo pienso que vamos a luchar hasta el último momento. Y lo que te quería decir de los centrales, claro, Barán, 1,91, es un jugador de baloncesto más que de fútbol, y lo estaba Galán precisamente defendiendo, entonces ahí ese primer gol nos machacó y ahí nos hundimos. Pero bueno, hay que quedarse con lo positivo. Que el Huesca...
¿Cuál es la solución, Fernando? ¿Probar a Babro?
Pues eso es lo que yo creo entender, o he oído de palabras de Pacheta, del entrenador, que ha visto la carencia que hay ahí. A lo mejor decíamos aquí en estos micrófonos que podía ser un quinto central que venía de figurita, no para de relleno, pero que a lo mejor igual tiene oportunidad. Y a lo mejor un hombre curtido, dice que es alto, que funciona bien, va de cabeza, es buen marcador, pues a lo mejor posiblemente sea la solución, no lo sé.
Olmedilla.
¿Me preguntas por el partido o por la situación del equipo, Pablo?
Por todo,
en general.
Por todo. Pues, sí, a tiempo que no te sí.
Expláyate, hombre, que vienes aquí ya poco.
Pues, a ver, a mí la Sociedad Deportiva con Pacheta me parece que ha sufrido un cambio importante. Es verdad que a principio de temporada vimos partidos en los que el equipo mereció ganar, en los que tuvo algunos puntos que se quedaron pues en campos como Mestalla, como Villarreal, etcétera, y ahora vemos un cambio en la actitud. Yo creo que José Rojo Pacheta es un hombre que sabe motivar al equipo y que físicamente yo creo que está mejor ahora mismo el once azulgrana, y que poco a poco se irá viendo esa mejoría, que llegue o no. Pues el otro día leí a Barluenga en el periódico comentar que sería una remontada heroica, que son llegar a esos 40 puntos es muy complicado. Pero bueno, es el Huesca, es que está hecho para esto. Si no, no estaríamos aquí.
Totalmente. Voy a abrir una opinión más, Miguel, que nos espera en 30 segundos, me dicen, Tomás Guas, desde ¿sí? COPE Barcelona. Así que cuéntame cómo va a evolucionar esta semana, qué es lo que tiene por delante el conjunto azulgrana.
Pues tiene, hoy era el primero de los cuatro entrenamientos con los que se va a preparar la visita al Sevilla. Pues sesiones habituales en el Pirámide, después visita también, paso por el Alcoraz, y el viaje, si no se cambia el plan, será el mismo viernes, después de la comparecencia ante los medios de Pacheta, que también será, como siempre, en torno a las 12 del mediodía ante un Sevilla, del que hoy hemos conocido, por cierto, que ya sabíamos que no iba a estar Ocampos, uno de los protagonistas del partido con el Getafe del otro día por aquella lesión. Pero de la bronca posterior entre Lopetegui, entrenador de Sevilla, y Bordalás, entrenador del Getafe, ha resultado otro aspecto que era previsible, ya la sanción por un partido del Vasco. Así que Julen Lopetegui no se podrá sentar en el banquillo del Sevilla para enfrentarse al Huesca. Era de esperar, pero en todo caso hoy lo ha confirmado el comité de competición. Así que un aspecto más que analizar será...
Hubiera preferido que estuviera en Nesiri sancionado, por ejemplo.
Sí, ¿no? O el Papu Gómez o cualquiera, ¿no? Pero bueno, oye, no deja de ser una circunstancia que vete a saber cómo influye en el partido.
También es verdad. ¿Qué confianza de Lovera tienes de cara al sábado?
Bueno, pues toda, o sea, hay que salir a luchar, como siempre. Yo veo que el equipo, bueno, Pacheta lleva cuatro partidos, bueno, veremos a ver cómo sale. Y si tenemos otra cosa que me quería apuntar antes, que no te lo he dicho, es que también no tenemos fortuna, no tenemos suerte. Al perro flaco todos son pulgas, y eso es verdad. Y a lo mejor la suerte se puede cambiar.
Con la falta al larguero, que una fue la anterior de Rafa Mir, larguero y fuera,
claro,
la de Barán adentro.
Claro, pues entonces eso tiene que cambiar, tiene que revertirse, y a lo mejor pues porque no damos la sorpresa en Sevilla.
Tomás Guas, Cope Barcelona. Hola, Guas, muy buenas.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo os vamos?
¿Cómo lo viste tú lo del sábado?
Bueno, pues que si hubiera acabado un empate no hubiera pasado nada, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado si el Huesca se pone 2-1. Pero bueno, yo al equipo le vi bien. O sea, una cosa que dices, bueno, un par de jugadas del Madrid que tuvo otras, evidentemente, ¿no? Pero que también estuvo el Huesca. Entonces yo creo que estuvo en el partido pues como está casi siempre, ¿no? Entonces lo que se trata, pues que lo de Valladolid tenga continuidad. Pero vamos, que es lo que pues, creo que coincidimos todos ahí. Me parece que fue Manolo Sanchís que dijo ahí en tiempo de juego, que no ha sido la imagen de un corista, ¿no? Pero bueno, claro, le puedes decir, hay que ganar, pues, por supuesto, ¿no?
¿Has notado cierta mejoría desde la llegada de Pacheta en estos últimos 4 partidos?
Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que el cambio ha estado bueno, pero bueno, el equipo está donde está y es lo que estamos comentando, ¿no? Que más allá de la buena imagen y del aspecto que no es malo, pues hay que ganar. Lo que viene el domingo es complicado. Vamos a ver cómo sale el Sevilla de la Copa y toda esa serie de cosas. Pero bueno, yo lo que decimos es que no ves un colista, no ves yo recuerdo el Español el año pasado, a estas alturas, pues le habían desahuciado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, tienes esa cosa, esa obligación de ganar, pues que te complica, claro. Pero yo al equipo no lo veo mal, algo de verdad, ¿no? Igual que hay otra cosa, ¿no?
Sí, claro. Ahora viene el sábado Sevilla, Sánchez Pizjuán y luego Granada en el Alcoraz. Son dos equipos, uno en Champions, otro luchando por meterse en Europa. Pero es que al final yo soy de la opinión, Tomás, que el Huesca debe competir contra todos porque es un equipo de primera. Eso de no contra los de su liga. No, es que son todos los de su liga y en esta necesidad de puntos, pues es que hay que sumar contra todos porque al final contra el Madrid han sumado muchos de los de abajo.
No, cara, yo estoy contigo. Todo eso de que son los de mi liga, ¿cuándo pierdes? La liga es con todos. Oiga, porque a lo mejor resulta que a usted, a efectos de cuentas y demás, en una de temporada le ha convenido más ganar al Valladolid 2 veces que 1.5 al Madrid o al Barcelona. Puede ser. Pero los 3 puntos son los mismos. Yo estoy contigo. No es lo mismo visitar Valladolid que visitar Sevilla, evidentemente. Pero es que además ya no el campeonato no te espera. Tienes que sumar y en eso estamos, ¿no? Y yo creo que el equipo puede hacerlo, entonces vamos a ver, ¿no?
No, y sobre todo que le pilla el Sevilla entre lo de mañana en el Barcelona y el miércoles que viene el Dortmund.
Pues no sé qué te digo, que a ver cómo sale en eso, hay colocado, hombre, tiene plantilla, pero a ver, un partido complicado, ¿no? Pero estás en lo mismo, o sea, hay que ir allí a pensar, bueno, que eso de mi liga y no mi liga. Son 3 puntos, llega a pelearlos, porque imagínate lo que supondría ganar allí, ¿no?
Bueno.
Pues, claro, ¿eh? Pero bueno, claro. Que esto es muy largo, es una cola lenta, vamos a ver qué pasa.
Tomás, gracias como siempre por estar en Huesca. Un fuerte abrazo.
Chato, a ti, cómo no.
Algunos datos, Miguel, por lo de encajar goles. De los 215 partidos que se llevan disputados en Primera División, en casa, los equipos que han recibido 2 o más goles en casa, pues han ganado un 6%. O sea, solo ha habido 6 resultados, un 5-2, un 4-3, un 4-2, un 3-2, solo un 6%. O sea, que era, encajando 2 goles frente al Madrid, era prácticamente imposible haber sacado la victoria, y el empate, pues ha habido 13 veces este año, un 2-2. Así que menos de un 10%. Lo de encajar los goles, por ahí, esa seguridad que ha impuesto Pacheta con el nuevo sistema, tiene que volver cuanto antes. O sea, no puede ser que el Huesca encaje 2 goles. Por lo tanto, la clave para Sevilla es dejar la portería cero, porque todo lo que sea encajar frente al Sevilla disminuye muchísimo las posibilidades de ganar. De ganar es prácticamente un 10% sin cajas gol y hablo de estadísticas de según se han producido en esos 215 partidos que llevamos de Primera División, ¿eh? Las estadísticas de este año, pues eso, un 10%.
Sí, es que si te paras a analizar partido a partido la etapa de Pacheta, todavía breve y esperemos que exitosa, al Getafe le diste pocas opciones para marcar, marcó Arambarri en un descuido defensivo, al Villarreal, más de lo mismo, una sola ocasión clara, la de Moy Gómez. El día del Valladolid, pues te mete un gol en el descuento de aquellas maneras y después durante todo el partido hacer una gran defensa. Y el día de Madrid, que es el Real Madrid, pues vale, te mete 2 goles, pero recuerdo las 2 paradas de Álvaro Fernández y no recuerdo por qué no lo hubo un asedio madridista ni grandes problemas defensivos ni para los centrales ni para los carrileros. Quiero decir que evidentemente la marca de todo esto es dejar la portería a cero, solo lo ha conseguido Pacheta una vez, pero creo que se va en esa misma dirección, y respecto a lo que decía Thomas Wasch de los puntos de que todos valen la liga, todos contra todos, pues por ejemplo el Cádiz, que tiene 24 puntos, que ahora está a solo 4 del descenso, si le restas los 3 que ganó al Madrid y los 3 que le ganó al Barça, tendría 18 puntos, sería penúltimo. Es decir, que es cierto, estoy totalmente con Tomás en que hay que ganar al Sevilla con tanta importancia y tanta presteza como al Eibar o como al Alavés.
Como al Alavés, exacto.
Eso es.
Fernando, ¿cómo? Tampoco se trata de meter a todos con calzador, ni mucho menos. Este es el sistema que ahora parece que Pacheta no solo lo está poniendo en práctica porque cree que funciona, sino porque a los hechos no nos remetimos, ¿no? Pero Ferreiro y Ontiveros lo tienen muy complicado jugar en este sistema, ¿eh?
Sí, sí, a lo
¿cómo los metes?
No, es que en principio no los metes. O sea, de titulares no los metes. O sea, con este sistema, ya te lo dije, lo dijimos el martes pasado, Ontiveros en principio no tiene sitio, Ferreiro tampoco. Mosquera, cuando se recupere, pues sí que podrá tener, pero yo no sé si es el indicado, ya veremos. Es un gran jugador, pero con este sistema a lo mejor, como retiene tanto la pelota, ya veremos. Está por comprobar. Segundas partes. Y con respecto a lo de goles que comentáis, pues sí, coincidimos dos goles, que fueron totalmente inevitables, o sea, evitables, de 7 tiros y 3 paradones también, que no tenemos que olvidar al gran portero que tenemos, Álvaro, que hizo 3 paradones. Pero esos dos goles fueron evitables. Además de eso, pues seguir luchando con esta defensa, con este juego, e intentar de que el goleador Rafa esté inspirado y a ver si cazamos alguna ahí, podemos traer los 3 puntos y así, a ver, lástima que tenemos un déficit acumulado, pero en principio yo creo que Ontiveros, a tu pregunta, Ferreiro y compañía, lo tienen difícil.
Olmedilla, ¿cómo se llama el libro?
Sin reblar.
Anda, qué bien.
La época dorada de la Sociedad Deportiva Huesca es el subtítulo y ya podéis imaginaros de qué va la historia, ¿no?
Pues ahora nos lo cuentas.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo.
En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los ostenses. En calle Pedro Sopena 12.
En Oscafrost, ahora más que nunca estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio.
Cuando monté el bar, en Oscafrost me facilitaron todo el equipamiento.
Desde que abrimos el restaurante, siempre hemos trabajado con Oscafrost.
Además, somos proveedores de café Mokai.
Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años.
En Oscafrost, cuidamos de la hostelería.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes.
Me están apuntando, Lobera, que Ontiveros también podría jugar de segunda punta, ¿eh?
Podías, sí, sí, también no descartable, pero en principio de titular yo pienso que en principio no, es mi opinión, ¿eh?
Podría sentarse Oca, Miguel, y jugar Ontiveros...
Pero ¿y cuando venga Sandro?
Hombre, claro, ya.
Ah. Pero,
bueno. Cuando venga Sandro será Sandro Rafamir, cuando esté Ontiveros como va a ocurrir en el Pizjuán, pues yo tengo mis dudas. Yo tengo ganas de ver a Ontiveros de inicio, creo que es cierto que no fue muy productivo, pero fue el hombre bandera, el hombre de referencia del ataque del Huesca durante la última etapa con Mitchell. No sirvió de mucho, pero fue el jugador más desequilibrante y yo siempre tengo ganas de ver a Ontiveros.
Vamos a ver, Olmedilla, vamos a presentar este libro que es de obligada lectura a todo aficionado de la Sociedad Deportiva Huesca. Se llama Sin Reblar. No es un libro físico, ¿verdad? Empezamos por ahí. Es un libro que se puede descargar en Amazon.
Tengo también una buena noticia y es que ya se puede conseguir en formato de papel, en tapa blanda. Así que, bueno, pues en breve lo tenemos ya en nuestras manos.
¿Dónde se puede comprar?
Se puede comprar a través de internet, a través de la página de Amazon y en el buscador simplemente pones Sin Reblar y aparecen las dos opciones. Nos hubiera gustado, lógicamente, hacer una presentación con amigos, con aficionados, alguien del club. Ha sido muy complicado y lo comprendemos, Pablo, que la situación no, pues no nos lo ha impedido. Pero es bonito recordar... Pues acontecimientos importantes que nos han pasado con la Sociedad Deportiva Huesca.
¿De qué fecha, hablas en el libro?
Pues empezamos en 2006 con aquel intento, primer intento ya de ascenso. Recordemos que el Huesca son ya más de 110 años de historia y que hay un libro con el que nos habíamos topado, que es un bonito trabajo acerca de esa historia, pero a partir de pues ese ascenso a segunda, sobre todo con aquel partido en Écija, pues veíamos que había que resumir un poco la historia más reciente, ¿no?, del club. También es verdad que varias temporadas ejerciendo el periodismo en radios y sobre todo en COPE, pues nos ha dado todavía esa motivación extra, ¿no?, para hacer este trabajo.
Sí, tú narraste muchos partidos en esta casa el año anterior, es decir, el otro de Primera División.
Por lo que además te estaré muy agradecido.
Bueno, a la casa.
Y a la casa, por supuesto.
Claro. ¿Por qué es de obligado cumplimiento, Olmedilla? ¿Qué cuentas en este libro? ¿Anécdotas? ¿Recordatorio de partidos?
Es un compendio de artículos, es un compendio de crónicas, hay entrevistas y hay gente que habla, que igual no es tan conocida para el gran público. Sí que es verdad que bueno, hay técnicos que han pasado por la casa y exjugadores, leyendas de la Sociedad Deportiva, como Camacho, como Roberto García, que han sido pues hombres clave en la construcción de este club, que ahora lo tenemos en la élite. Pero sobre todo pues gente, técnicos de la Fundación Alcoraz, hablamos con Alberto de la Fuente, que ahora está inmerso en el primer equipo, hablamos con Azucena Garanto, que es una de las primerizas, o de las pioneras, perdón, del fútbol femenino en Huesca. El Huesca es un club pequeño, pero que se está haciendo grande a base de cuidar la base, a base de cuidar pues desde... lo más, digamos, desde la base del fútbol base, el fútbol femenino, y una seriedad, ¿no?, que le ha hecho llegar hasta donde está ahora mismo.
Miguel Lovera, ¿qué queréis saber del libro?
Yo lo que quiero es primero lanzar una reflexión, y es que este periodo dorado de la Sociedad Deportiva Huesca en los últimos 15 años merece más literatura. Es decir, que bravo por el Nacho, que ha dado ese paso adelante, como se hizo con el libro del centenario, para trazar en unas páginas impresas que permanecerán toda esta historia, pero es que merece ser glosada por el propio Nacho, por mí o por ti, Pablo, por quien nos oiga, porque es una historia tan, tan llena todavía de cosas por contar y tan rica.
Sí, sí. Que es que nos ponemos a contar anécdotas.
Me parece un librazo.
De tantos viajes y de tantos partidos.
Sí, sí. Y me parece que debe tener continuidad, porque me parece poco. Me parece muy loable lo que ha hecho Nacho, pero es que me parece muy poco que solo haya un libro.
Sí, sí.
Que suerte tenemos de que sea el de Nacho, pero que es una situación, una tesitura que...
A mí me ha dado...
El Madrid agita un árbol y hacen tres libros sobre lo que ha hecho el Madrid agitando un árbol.
A mí me ha dado mucha alegría saber que es físicamente, porque yo me niego por ahora a leer, soy muy antiguo, a leer libros en ebook. Yo quiero el papel. Y sabiendo que está en papel, pues ahí vas a tener un lector y un comprador de tu libro, Nacho.
Y lo que dice Miguel, perdona Pablo, también es una invitación, porque la literatura deportiva está en auge. Ahora mismo es un género, el deportivo, muy demandado por la gente.
Lovera, ¿lo vas a comprar?
Pues, por supuesto, darle mi enhorabuena a Nacho y animar a todos los oyentes de que no duden en comprar este libro, porque el título ya es emocionante, Sin Reblar, o sea que hacia adelante. Os animo a todos los oyentes.
Gracias, sin reblar.
Olmedilla es tu casa, ¿eh? Cuando quieras. Te vienes
por reblamos, Pablo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y espero escucharos pronto.
Hasta mañana.
Muchísimas gracias.
Adiós. Hasta luego.
Adiós.